Buenas tardes, ya estamos en la charla. Es la última sesión del temario. Del temario y del segundo cuatrimestre, porque en el propio libro venían la introducción a la sociología 1, como recuerdan, que trataba de diversos temas de cómo se fundamentó la sociología. Y este cuatrimestre que también contiene 7 temas, y este, el 14, sería el definitivo y último. Bueno, no es el más difícil de todos y yo creo que se pueda seguir perfectamente, ¿no? Bueno, vamos a ver el epígrafe 1, que son los grandes cambios de estudio de la sociología. Bien, como sabemos, la sociología no fue una ciencia independiente tal y como la conocemos hoy, sino que formaba parte del tronco común de la filosofía. Tampoco se llamaba sociología, se llamaba en ese estudio, en ese momento, estudios sociales. Había que distinguir los estudios sociales y políticos ya desde la Grecia antigua. Entonces, la última ciencia que comprendía esos estudios sociales fue la economía. Y la economía no le quedó otra alternativa que delimitar su campo, puesto que no podía hacer frente a los temas de la cuestión social. Entendiendo los temas de la cuestión social, aquellos temas donde el obrero se hacía vulnerable en un nuevo medio como era el entorno de las nuevas ciudades, donde se habían instalado las fábricas y donde vivían hacinados con sus familias sin apenas medios de habitabilidad, ni de otro tipo, educativos tampoco, ni sanitarios, ni de saneamiento, en una habitación para varios, etcétera, etcétera. Bien, ante esta cuestión tan flagrante, pues se alumbró la posibilidad de la sociología, que partía la economía hacia otro rumbo y dirigía la sociología al estudio de los fenómenos sociales. Especialmente cuando se daban en aglomeraciones humanas. Porque hasta ahora los estudios sociales iban encaminados a poblaciones de poca monta. Podía haber estudiado la de París, pero París no creaba problemas antes de la Revolución Francesa. En la medida en que todavía era una sociedad rural y campesina, la sociedad francesa. Bien, entonces de esa diversidad de estudios sociales surgieron también diversas ciencias sociales. La primera fue la política, con Maquiavelo. Después surgió la economía, con Smith y la escuela escocesa y británica. Después surgiría la psicología en Alemania, con Buhlenbaum, que inauguró la psicología con el tema, la cuestión de la psicología experimental, curiosamente, y fue anterior a la sociología. Lo que hay que decir de la sociología es que al ser la última en aparecer, pues hizo el papel de rastro, ¿no? Es decir, de recoger todo aquello que las demás ciencias sociales habían desechado, con lo cual al principio, definir su campo de acción costó bastante, ¿no? De hecho, durante bastante tiempo no hubo una delimitación clara, sino mucho solapamiento entre la sociología y las otras ciencias sociales. De hecho, hoy mismo, cuando tratamos temas de urbanismo o tratamos de etnografía sobre las grandes ciudades, no sabemos si es un tema de sociología exactamente o es un tema de etnológico, de antropológico, o si es un tema demográfico, etcétera, etcétera. Bien, como dije antes, pues hay dos maneras de entender la sociología. La sociología desagregada como ciencia autónoma de la filosofía, de ese tronco común. Y después una serie de especialidades que se han ido sucediendo en cadena de manera dialéctica a la hora de medir lo social en distintos campos. Yo, por ejemplo, saqué este articulito que viene muy bien. Yo creo que lo había enviado en otro momento. Vamos a ver. En ramas de la sociología. Y vemos que está desde la teoría sociológica, es decir, cómo se elaboran los entramados teóricos, pasando por la sociología de la educación, la de desviación. La desviación vendría a ser un poco la vulnerabilidad social y la delincuencia, la política, la del cambio social, que es un poco la dialéctica histórica de los cambios, la sociología del trabajo, la de la cultura, la del medio ambiente, la sociología urbana, la sociología de la desigualdad, del arte, de la industria, de la religión, del género, de la salud, de la inmigración, de las organizaciones, de la ciencia, del conocimiento, de la familia, sociología rural, de la comunicación, consumo, empresa. Y luego las técnicas vinculadas a la estadística, como son las técnicas de investigación social cuantitativas, que miden más las variables con números enteros, bueno, decimales, pero numéricas, digo. Las cualitativas, que las constituyen las variables en grado, muy alto, alto, medio, medio bajo, etcétera. La opinión pública es un poco una cuestión de fundamentación filosófica y sociológica. La investigación de mercados, que se ha puesto muy de moda, sobre todo para ver por dónde van las tendencias a la hora de vender productos. El marketing y la estadística aplicada a las ciencias sociales. El año pasado tuvimos un debate tremendo y no está tan mal la cosa. Lo que ocurre es que en todas estas cuestiones hay que lanzarse un poco. Y, por ejemplo, si te gusta ese campo, lanzarte, echar mano de técnica de tecnología avanzada, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cuestiones a la hora de hacer haces de variables, lo que sea. Pero yo no lo veo tan mal. Hay otras ciencias que tienen menos aplicaciones, digamos. Bien, volvemos al 14. Bueno, aquí puse ver. Ver se refería a ver todas estas sociologías que son campos con objetos distintos, aunque surgen de la sociología. Y eso por lo que dije antes, porque se tomó la sociología como, por ser la última en llegar, como una especie de rastro, cajón desastre también se puede llamar. Todo lo que no era de otra ciencia se metía ahí. Con lo cual a veces el campo de la ética no estaba bien claro con el tema de la sociología, por ejemplo. Incluso más abajo hago reseñar a un autor muy importante, un autor que murió recientemente, murió hace 2 años, que es Bourdieu, Pierre Bourdieu, que es un autor francés, y en una entrevista inicial de uno de sus libros, yo leí en la introducción, que mucha de la filosofía que está haciéndose ahora mismo es deudora de la filosofía. No en vano, cuando vimos Introducción a la Sociología 1, me decían muchos alumnos, pero profesor, esto tiene mucho de filosofía. Y yo dije, pues exactamente, la sociología, al no ser una ciencia donde pueda amarrar demasiado los datos empíricos frente a lo teórico, pues se tiene que valer de alguna manera de especulación filosófica, de muchos conceptos, ¿no? Mucha conceptualización, que tampoco es difícil verla. Por ejemplo, yo qué sé, el tema de la exclusión social. Es un tema, es conceptual, ¿no? Pero tú empiezas a pensar sobre el tema y ves lo que se mueve a tu alrededor y no hace falta ser muy lince para captar esa conceptualización, que es lo que se está viendo ahora mismo en esa asignatura de criminología de segundo, que se llama delincuencia y vulnerabilidad social, que tratan el tema de las zonas urbanas en las afueras de las grandes ciudades. Por ejemplo, la palabra Bellevue significa, Bollier, significa afueras, significa barrios marginales. Uh-huh. Aquí lo llamábamos barrios periféricos, no sé si lo recuerdas, ¿sí? Uh-huh. Pues en Chicago y Estados Unidos, que tienen una tradición pésima por la apartheid a los negros, pues los llaman guetos. Y por ahí un poco va esa cuestión de que la sociología ahora ha abierto nuevas posibilidades, nuevos campos. ¿Por qué ha abierto nuevos campos? Porque vuelve otra vez a trillar el zapato. ¿Y dónde vuelve a trillar el zapato? En la pobreza. ¿De acuerdo? Igual que en la revolución industrial eran sueldos de miseria y apretaba el zapato, ahora con esa apertura del mundo a la globalización, lo que se tiende es a la fusión de grandes compañías explotadoras, lo que se llama multinacionales, y cada vez más centralizadas y unitarias. Con lo cual, ¿a qué se aspira? Pues se aspira a la concentración de grandes fortunas de capital para seguir lanzando OPAs y hacerse cada vez mayor. No es como las industrias nacionales de la época de Ford, o de las épocas de la posguerra europea, que al ser nacionales, pues el Estado te ponía unos límites. Ahora es todo lo contrario. El Estado neoliberal te anima a que seas más poderoso.
Hay una libertad absoluta en cuestión de... De todas maneras, todo eso es un gran avance para la sociología. Eso sí, lo precisamente es lo que enriquece y lo que abre todo el campo temático.
El campo temático, correcto. Entonces, ahí se ve cómo la sociología, como bien dice la compañera, se abre a nuevas perspectivas, se abre a nuevos estudios y al propio tiempo a lo que dijimos en el tema de los valores anterior, a ponerse de parte del más débil. A ponerse de parte del sociólogo ya no es tan neutro, sino que dentro de los cauces en los que se mueve la ciencia, pues debe denunciar todo esa explotación, toda esa marginalidad, para volver a un nuevo status quo, digamos, ¿no? Pues fíjense ustedes todo lo que ha supuesto la sociología, que la sociología ha llegado a múltiples ramas, pero lo contrario de cómo se inició. ¿Cómo se inició? Con el holismo. Es decir, la sociedad era un todo, y lo que se intentaba era explicar ese todo. Había unas pretensiones teóricas muy ambiciosas, globalizadoras, las estructuras cogían el todo, los sistemas, el sistema educativo era el estudio del todo, después las estructuras educativas un segundo escalón y las instituciones un tercer escalón. O sea, era una sociología globalizadora. Bien, y marcaba, o se marcó con el propósito de ser la ciencia de la ciencia, ya desde Kant, con ese núcleo central y común a toda la ciencia, que son en amplios complejos y sistemas teóricos. No hablamos del sistema de Talcott Parsons, un sistema donde coge toda una serie de estructuras. Eso era, en sus inicios, la sociología era omniabarcadora, abarcaba todo.
Ciencia de las ciencias.
Sí. Luego se pasaría a trabajos con metas más realistas y hacia objetos de estudios más concretos. Gracias a Dios, ya Merton lo ponía en el tema 11, lo ponía claro sobre la necesidad de volver a unas pretensiones menos absorbentes, menos drásticas, ¿no? Bien. Bueno. Bien, de lo que se trata ahora es que hay tres fases en la sociología y hay algo común a esas tres fases de las que hemos hablado, que es el estudio de la sociedad. Es decir, tanto la sociedad, la sociología, desde el punto de vista de la filosofía inicialmente, antes de desgajarse, ya tenía en cuenta los estudios sociales. En la segunda fase de ese efecto globalizador también, y en esta última fase de ir reduciendo los campos de los objetivos de la sociología, pues hay una tercera fase mucho más delimitada. Lo que dice aquí, buscar la delimitación de los campos temáticos respecto a otras ciencias sociales, para no pisarse el terreno, aunque pueden trabajar, ya digo, en combinación, con préstamos, con relaciones, con influencias mutuas y de dependencia, no hay problema, ¿no? Bien, por ejemplo, yo qué sé, la sociología necesita de la historia, la sociología necesita de la economía. Si estás hablando de las clases sociales y no te aclara sobre lo que es, desde el punto de vista económico, una clase alta, referencia a una clase media, pues no vamos muy, muy lejos, ¿no? Bien, lo que habla un autor americano que es Inkeles es que esta ciencia, la sociología, se ha estudiado desde tres criterios. Y él postula que el criterio más acertado es el criterio empírico, que vamos a ver luego, ¿no? Habla de un criterio histórico, que es lo que se ha hecho en cada país, en cada momento después de la dinámica, con la sociología. Recuerden que primero fueron los padres, con una vista bastante, digamos, enquilosada y petrificada o momificada de la sociología, porque no se pretendía los planteamientos históricos, sino en todo caso como superación, como evolución, ¿no? En todo caso las pretensiones eran excesivas, sí. No se ponían de acuerdo los historiadores de la sociología sobre qué campo deben considerarse como propios de la sociología. En este caso, Inkeles menciona a Aron, que es el autor francés que se dedicó a especificar sobre la sociología después de Durkheim, y Simmel, que es el alemán que introdujo en América lo que se llama el interaccionismo simbólico, a partir de Weber. Entonces, de acuerdo con los objetos prefijados, se planteaban qué aspectos de la vida social deben formar parte de la sociología. Y luego se pasó a primero a los grandes grupos, la visión conjunta, o los sistemas, las estructuras. Pero a partir de Simmel, a partir de Weber, empezó a tratarse la construcción social de la realidad social, que es a través de la interacción entre personas. Entonces, este interaccionismo simbólico que vimos el primer trimestre con autores como Garfinkel en la etnometodología o como Guzmán en el tema de la sociedad como un teatro. Bien, hay otras cuestiones que se plantean como los determinantes de la conducta social. Por ejemplo, en vez de coger toda una temática conjunta, puedes coger el consumismo, pero en vez de una evolución histórica en un momento determinado. No es lo mismo el consumismo ahora que el consumismo en los años 80. O sea, había que hacer una especie de diacronía para reducir un poco el objeto de estudio. O trabajar sobre los modelos que inspiran las teorías. Por ejemplo, esta es la parte más compleja porque es la más totalitaria, la más holista. Se empezó con el organicismo de Aristóteles. El organicismo se refiere a que la sociedad funciona como si fuera un cuerpo, y ese cuerpo tiene unos órganos, y esos órganos funcionan de forma coordinada. Él pensaba que el corazón era el órgano clave, nunca pensó en el cerebro, pero bueno, sí entendía el engranaje de los órganos, ¿no? Pues bien, ese planteamiento influyó en el estructuralismo. Las estructuras son órganos que cumplen una función. Se llama el funcional estructuralismo. También es de ámbito global. Bien, luego surgen acotamientos del objeto de estudio, como el ámbito cultural, y analizar las culturas sin superioridad ni con mucho respeto al método comparativo y echando mano del relativismo cultural. Es decir, no hay culturas superiores ni inferiores. Lo que hay es que cada cultura tiene un valor en sí mismo. Hay lo que se llama relativismo cultural, ¿no? Otro aspecto es el de la filosofía, del que hablaba antes Bourdieu, que es los estudios fenomenológicos, como el caso de Schultz, que se llama fenomenología, o lo particular, que se llama nominalismo, o la realidad existencial, entendiendo que más que el estudio de grupos, lo que interesa es las biografías, y entendiendo la biografía como una historia que no puede ser comparada, sino que tiene sus de por sí tiene su propia validez. Bueno, y esto viene también a cuento de cómo la psicología social ha metido el rejo por ahí, por ese campo de la biografía, ¿no? De alguna manera, cuando se coge un poco sujeto o cuando se coge un sujeto particular, está más presta la situación para hacer un estudio biográfico de la persona, ¿no? O del pequeño grupo. Se han mantenido unidos en el barrio o en la escuela, pues de alguna manera han influido los unos en los otros, ¿no? Bien, el otro criterio del que habla Inkles es el criterio analítico. ¿Qué significa aquí analítico? Significa el entramado lógico. Es decir, todos los elementos de la teoría tienen que estar relacionados con un criterio lógico y racional. De tal manera que las teorías como las de Weber son una maestría, y las de Durkheim, de criterio lógico y racional, de cómo saca conclusiones a partir de una serie de conceptualizaciones, ¿no? Muchas veces clasificatorias, pero al fin y al cabo conceptualización. Y luego hay un tercer criterio, que es el criterio empírico, que para la mayoría de sociólogos es el más solvente. Es decir, a partir de lo que realmente hacen los sociólogos, y no solo lo que dice que hacen, sino lo que publican. Esto es muy importante. Lo que publican, es decir, coger los índices de los libros y observar qué temáticas hay ahí presentes. Eso es una manera de meterte en el criterio empírico. Porque nadie habla de lo que desconoce. Todo el mundo está hablando de sus investigaciones, de sus programas, de asignaturas que llevan efecto en las universidades y de libros editados, ¿no? En las cuales se fue crítico y no puedes estar divagando de alguna manera, ¿no? Y luego hay un sistema clasificatorio según las tradiciones culturales. Esto es muy importante. Es decir, no es lo mismo la tradición francesa que la anglosajona, especialmente la americana, ¿no? La tradición francesa concilia la sociología general con otras formas sociales, como la religión. En Durkheim está bastante claro el estudio de las religiones. La sociología moral y jurídica, es decir, le preocupa, desde Durkheim, se preocupa mucho de la cohesión social, ¿no? La criminal y estadística moral, perdón. La sociología económica, porque se dan la mano. Y las formas sociales, es morfología social y otros temas. Y si nos fijamos en Estados Unidos, van más a las pequeñas instituciones. Fíjense cómo el francés es más holista. Tiene una tendencia más a la filosofía, a generalizar mucho, ¿no? Y el americano, como el inglés, son más pragmatistas. ¿Qué quiere decir pragmatista? Pues ir a lo reducido empíricamente. Pueblos y grupos culturales, familia, organización social e institución social, población y grupos territoriales, demografía, ecología, la comunidad rural, fíjate que la separa perfectamente de la conducta colectiva, de los aspectos lúdicos y festivos. ¿Y por qué los aspectos lúdicos y festivos? Porque son digamos, la culminación de la ideología. Eso es, las fiestas, el pasarlo bien, el convivir, el pensar de una manera determinada sobre las costumbres, sobre las tradiciones, etc. Bien, también trata patologías sociales y adaptaciones sociales y sobre ciencia, teoría y método, teoría sociológica e historia. Es más pragmática la americana, ¿no? En cuanto a métodos, en cuanto a ciencia, es más. La europea, la francesa, es más filosófica. Luego hay los llamados 12 temas de Horner-Hert, que no hace falta memorizarlos, sino si acaso mencionarlos, que es el método científico, la personalidad en la sociedad. No se debe confundir la personalidad social con la personalidad individual, aunque tengan relación. ¿De acuerdo? La personalidad social es aquellos rasgos que los demás reconocen en esa sociedad. Por ejemplo, el italiano es extrovertido. O el catalán es avaro, o como quieras llamarlo, ¿no? Después otros temas importantes para Horner es la cultura, las agrupaciones humanas, entendiendo por agrupaciones humanas los grupos, las clases sociales, los roles, el estatus, la población, la casta y la clase. Sistemas de castas son más raros, pero existen, como el caso de la India. la raza, entendiendo la raza como lo etnológico, ¿no? Los cambios sociales, es decir, no solo hay estructura, hay cambios, las instituciones económicas, también lo económico aparece citado en casi las tres tradiciones. La familia, la educación, la religión, etc. Después hay unas áreas temáticas que reseñan William y Drobiner, como es el sistema de relación, las instituciones sociales, la organización social, los sistemas societarios, etc. Luego los índices clasificatorios de la Sociological Astra. El Astra es una especie de biblioteca, por así decirlo. Ahora mismo, más que biblioteca, es un sistema de ordenador que clasifica todos los estudios que han querido ser reconocidos. Tesis doctorales en todos los países del mundo. Y tienen criterios internacionales, clasificatorios. Tampoco es privativo de la sociología únicamente, sino también de las ciencias sociales en general, ¿no? Bueno, y hay otras aportaciones importantes que dicen mucho de lo que se hace en sociología, que es lo que los sociólogos, digamos, exponen en congresos, en simposios, en encuentros, por ejemplo, temas como la sociología de la familia, la estratificación social, la vivienda y el medio urbano, es decir, no solamente con datos muchas veces con variables cualitativas y cuantitativas, sino también con encuestas donde se escarba en cuestiones subjetivas. Por ejemplo, qué satisfacción te produce vivir en este barrio. Y entonces aparecen ya los planteamientos subjetivos. Esto es un infierno, preferiría vivir en otro sitio. Y esto no es nada, los de la calle enfrente son aún peores que nosotros. O sea, una serie de cuestiones donde interviene lo que se llama el estigma. Y, curioso, porque de la misma manera que piensan, sienten y perciben, termina eso siendo real en sus consecuencias. Un poco el teorema de Thomas. Cuando alguien se supone que algo está por medio, termina siendo real. Pues por ahí van los estigmas, que los estigmas se producen cuando va peor la sociedad, la culpa se los echan a la ranilla, a las clases bajas, a los pobres, etcétera, ¿no? Y muchas veces los pobres terminan asimilando esa, lo que podríamos llamar, ese sentido de la culpabilidad moral, ¿no? De que por no dar todo lo que tienen, nadie ha jugado a la ruleta rusa para situarte a ti en un sitio o en otro, sino que esto es como decía el propio Nietzsche, la vida es una ruleta rusa y te puede tocar una cosa, te puede tocar la otra.
La estigma es la inmigración.
Eso es, la inmigración crea problemas de estigma muy graves. A mí me da bastante lástima cuando se meten así a trapo con ellos, ¿no? Pero no sé, hasta en espacios tan libres como LinkedIn veo a veces chinitas hacia los que vienen de fuera. Uh-huh. Hay una especie, yo creo que el nacionalismo en eso no hace muchos favores, digamos, porque el nacionalismo vela por lo suyo. Pero si tú velas por lo tuyo y consideras también a los otros, no tenemos que llegar a esos extremos.
Por eso se tiene que crear, se tiene que producir un cambio político importante para poder avanzar socialmente.
Eso es, eso es. Y bueno, a base de ver, por ejemplo, lo que veía yo el otro día, que incluso lo comenté por aquí en el tema de los valores, de que a nosotros en los años 80, cuando dábamos un tema de ciencias sociales comprometido en valores, nos hacían exponer nuestro currículum oculto. Uh-huh. Y era qué valores teníamos nosotros sobre estos problemas. ¿Para qué? Pues para un poco no tomar partido por situaciones que son injustas, como el caso de lo que ha ocurrido en los institutos de Barcelona, por ejemplo. Y bueno, eso sería lo deseable.
Bueno, hoy pusieron en el periódico, en el diario de aviso, una publicación sobre un señor de 104 años, un sabio que se ha planteado irse de su país, de Australia, hacia otro país donde la eutanasia es legal, porque no quiere seguir viviendo.
Sí. A Suiza quería.
A Suiza, bueno, pues eso ha creado un gran debate, por lo menos en mi entorno, importante.
¿Se podría? No, pues eso es interesantísimo, el ver que el respeto a la persona es clave. Uh-huh. Es decir, tú puedes decir, y ahora mañana te desconecto porque esto sale muy caro. Es absurdo.
Juega, pues eso, el conjunto de valores y de...
Sí. O lo que puede decir el hombre, mira, prefiero morirme en una esquina y dejarme que me muera. Un poco es lo que hacían los indios de, ¿cómo se llama esto? Los...
Abandonaban a sus mayores, sí, y los dejaban a su suerte, que eso muriesen.
Pero lo siguen haciendo en Sudáfrica. Mm. Sudáfrica. O sea, les dejan los pertrechos por un tiempo y allí se despiden de la familia, ¿no? Entonces lo posible es lo que acabas de decir tú. Acabas de tocar, hemos llegado, fíjate tú sin querer, a esto. Mm-hmm. Que hay dos tipos de sociología. Una es la sociología de lo posible. Y otra que es la sociología necesaria. ¿Y qué es la sociología de lo posible? Pues sería aquella en que, como uno tiene que comer y ganarse los garbanzos, no le queda otro remedio que hacer intervenciones en campos que no le apetece. Lo que el sociólogo americano Dwight Mill, el comunista, pues llamaba sirvientes financiados por la soberanía civil, militar y económica. Pero claro, primero, como bien subrayo aquí, primero es comer y después divertirnos. Uh-huh. Es decir, que la sociología de lo posible, que no es necesariamente lo que los sociólogos preferirían hacer. Frente a la sociología necesaria, que tiene más o está más basada en el criterio empírico y que mira las dos caras de la moneda, las analiza, y en esa cara posible es la que permite vivir y sentirse más autorrealizado, ser más feliz haciendo lo que realmente le gusta. Esta sería la imagen de lo posible. La sociología necesaria, la motivadora, la que llena al sociólogo de satisfacción y plenitud. Bien, el epígrafe 2 abarca los dos campos de la macro y la micro. Pues la macro, como empezamos el propio tema, abarcaba los aspectos más generales, ¿no? Pues eso sigue siendo la macrosociología. Entonces, hace un estudio, a veces hasta especulativo y filosófico, sobre grandes dimensiones de personas y relaciones. Por eso se llama macro. Bien, esto se inició con el sociólogo que vino a Yale, Sorokin, procedente de Rusia. En Rusia había un cierto desarrollo ya de la sociología a partir de las políticas de Lenin, y entonces este fue un disidente y se refugió en Estados Unidos. y aportó grandes cosas como crear, desde el punto de vista de la sociología general, una sociología general estructural, una sociología del cambio. Fíjate, la de arriba es la diacronía, la de abajo, la de arriba es la sincronía, la de abajo la diacronía, ¿no? Y luego sociologías especiales. Bien, en esas sociologías especiales pues entrarían distintos temas dentro de la sociología general. Los grupos, las clases, etcétera, etcétera. Mientras que Ginsberg hace una clasificación temática y habla de la estructura social, entendiendo por estructura social una de las partes en las que podríamos considerar a la sociedad, por ejemplo, lo económico, o lo político, o lo sociológico, etc. El control social, entendiendo por control social la cohesión, la coherencia, las normas, los valores, etc. Y el cambio social. Destaca como un personaje clave para Ginsberg en cuanto al control social, los planteamientos del famoso presidente Roosevelt antes de ser elegido por segunda vez, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y es que pregonó en la sociedad civil el New Deal. El New Deal era rehacer o utilizar grandes inversiones ante la falta de trabajo, grandes inversiones públicas, para crear empleo a las grandes masas sin empleo. Y entre ellas las industrias de guerra, las cuales un programa público que lo hizo para resolver situaciones sociales, especialmente de clases y de paro, pero también para adivinar que lo que se avecinaba era una segunda guerra.
Exacto.
Lo cual fue un acierto pleno.
No dio puntada sin hilo.
¿Eh?
No dio puntada sin hilo.
Eso es, eso es. No, fue una persona muy inteligente, la verdad que sí. Bien, entonces, hay otros aspectos entre la macro y la micro, y es que para Gurbich es clave fijarse en el todo, pero eso no impide que haya también partes o manifestaciones de la sociabilidad, es decir, que debe haber un equilibrio, ¿no?, entre la macro y la micro, lo que llama el mismo fenómeno de la sociabilidad. Bien, cuando los grupos son muy amplios, entran en lo macro. ¿Quién tiene primacía? Desde lo ontológico, la realidad, lo que hay. Y para lo macro, la primacía está en las sociedades globales, en las estructuras, en los sistemas, en las redes, todo lo que suponga grandes números de interacción. ¿De acuerdo? Y estos son lo que se llaman las totalidades, mientras que las microsociologías pues se fundan en grupos primarios como la familia o en pequeñas comunidades como un pequeño grupo de amigos, una parte del grupo clase. Ahí se dan manifestaciones de sociabilidad y de pequeños grupos que son analizados desde la psicología social, incluso con... A nosotros nos hacían elaborar sociogramas, donde se veía un núcleo central, estaban los líderes, una zona intermedia donde estaba la mayoría y una zona de excluido, exterior. Y se veían las relaciones sociales. A veces había que echar mano cuando hay un excluido total, es un problema muy grave. Entonces, pues algunos tenían algún respiro de relación con los del medio, y bueno, incluso con los líderes. A veces un líder puede servir para utilizar en una clase con objeto de integrar a este equipo. sea, llamar un poco a la, al sentido común y llamar un poco a la, ¿cómo llamaríamos esto? A la generosidad, para integrarlo. Y se conseguían cosas, ¿no? Como ya creé. Bien, entonces la investigación desde estos ámbitos es en el caso de la macrosociología, las sociedades globales, y en cuanto a la microsociología, manifestaciones de la sociabilidad, es decir, con pocos miembros, con pocos sujetos, con relaciones más directas, cara a cara, más afectiva, desde luego. Más afectiva en su fuerza, pero también puede ser hasta de más rechazo en otro ámbito, ¿no? Como que lo global nos coge mucho más lejano. Bien. Después, sobre el apartado anterior que vimos en que qué es lo más importante, la estructura o los actores, lo social como actores. Actualmente es tan importante lo uno como lo otro. Es decir, en este tema que estamos viendo en delincuencia y vulnerabilidad social, estamos viendo que la interacción social juega un papel clave a la hora de explicar cómo se comunican las personas y cómo llegan al entendimiento y cómo llegan a las relaciones próximas entre ellos, etc. Pero también la estructura juega un papel explicativo en un momento determinado. Es decir, la estructura ahora mismo explicaría lo que dijimos antes de por qué no nos este bombazo económico que se está produciendo en los inicios del siglo XXI está creando una sociedad del malestar, una sociedad de excluidos, una sociedad de pobres, etcétera, etcétera. Que no es por un solo lado, sino los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, es decir, quedan más distanciado, digamos, ¿no? Bien, la microsociología supone una estrategia metodológica que se llama traslación. ¿Qué es la traslación? Pues las conclusiones que tú llegas en pequeño grupo las puedes trasladar con matices a los grandes grupos, porque al fin y al cabo el pequeño grupo refleja al gran grupo, a no ser que hayan excesivos filtros por medio. El gran mérito, por ejemplo, de los actores sociales de Randall Collins, el interaccionismo simbólico, es que pues sigue la otra corriente alemana, la de no utilizar las grandes teorías, sino, digamos, la teoría del mundo de la vida, lo que nos sucede a diario, etcétera, etcétera. Eso es un fenómeno que viene bien para la traslación, para engarzar lo micro con lo macro. Bueno, más o menos hasta aquí. No sé si te plantean algunas dudas respecto a lo que llevas estudiado.
Bueno, estoy otra vez
repasando.
Repasando, ¿no? Empezando desde el principio.
Sí, correcto.
Pero bueno. Bueno, estos dos últimos temas no me han parecido nada dificultosos.
No, pues sí.
El tema de la macro y la microsociología sí lo traía ahí un poco, pero me ha servido el esquema que nos ha dejado, bueno, en principio. Esto ahora es ponerse a...
ponerse nada más. La cuestión es, ¿cuándo tienen el examen?
El examen, el primero lo tenemos ahorita ya, el 21 de mayo. Que se presente a la primera.
Unos cuantos días te quedan todavía.
Dos semanitas.
Bueno, dos semanitas sí. Bien aprovechadas.
Bueno, yo pienso presentármelo el 4 de junio.
Bueno.
Pero estoy más.
Sí, sí.
el trabajo y todo, o sea, sí, es que tengo el tiempo que tengo para
estudiar. Ya, claro, no, hay que... Entonces, los exámenes se planifican en función de las posibilidades de cada uno. Sí. Hay gente que tiene todo el día para estudiar y...
Sí, luego tengo la otra asignatura que me estoy planteando dejarla para septiembre o no, vamos a ver, según cómo vea, cómo...
No, preséntate. Preséntate, que lo peor que puede suceder es que te suspendan. Eso es lo peor que puede suceder. Y aún suspendiéndote, aprende de la experiencia de haber visto las preguntas allí. Claro. Se aprende. Yo llegué a suspender también. Así, no pasa nada.
Sí, no, tampoco me voy a me he puesto muy hiper exigente conmigo misma desde el principio, pero tengo que bajarme de ese... De ese pedestal.
A no ser que ya lo tengas tan meditado que...
No, estoy, es un planteamiento que he hecho. Ya. Me estoy preparando sociología.
Sí.
Me estoy preparando sociología y metodología. Voy a ver si entra dentro de mis posibilidades.
Sí, tengo tiempo la metodología, yo me di cuenta de una cosa, que a la hora de puntuar no son tan rígidos.
¿No son tan rígidos?
No. Yo me di cuenta de eso porque, vamos a ver, ocurre que ellos de alguna manera son conscientes de que este país es un país que siempre ha estado en dos mitades, la gente de ciencia y la gente de letras, y esta asignatura va más hacia la ciencia.
Sí, va más hacia la ciencia.
Curiosamente,
cada vez la identifico más con ciencia que con...
Yo en algún momento quise retirarme de alguna de estas, parecida a esta estadística aplicada a las ciencias sociales. Bueno, ahí no tuve problema. O no, esa me la convalidaron por psicología.
Ah, bueno.
Eso ya es un alivio.
Yo no tengo esa posibilidad porque no tengo ninguna otra...
¿Pero se llama así, estadística aplicada?
Pues no sé si se sigue llamando...
O metodología.
Es que no lo sé, tendría que mirar.
Creo que me suena más metodología de las ciencias sociales.
Ahora tenemos metodología de las ciencias sociales.
Sí.
Que entra un poco, engloba todo.
Sí, sí, pero es por eso, porque le engloba todo, hace que, pues si dices dos pinceladas de algo, pues te lo valora.
Yo me he estado sacando exámenes de años anteriores.
Sí, complicado.
¿Sabes? No es como sociología, que te pueden preguntar un determinado epígrafe y aquí tú tienes que estudiar con el codo.
Sí, pero es demasiado también, demasiado rígido.
Es memorizar metodología diferente, es que te piden como que es como más lógica, más tienes tú que poner más de tu... poner más...
¿Y son muchos los temas?
Bueno, son unos 15, pero son complicados, la verdad.
Ese tema.
Estoy viniendo, y menos mal que nos han puesto tutoría,
claro,
porque al principio no teníamos, pero ahora está Lidia y la verdad que es genial, muy bien.
Sí, hombre.
Se
agradece.
Yo muchísimo, vamos.
Consúltalo con ella antes que
conmigo. Sí, yo ahora, después tengo
consúltalo con Lidia. Ahora yo, desde mi punto de vista, yo es que fui cocinero antes que fraile, pues pasé por esas vicisitudes. Claro,
La verdad es que no sé, ya veré. Si veo que tengo posibilidades de presentarme dignamente, que puedo invertirle las horas dignas que necesita la asignatura, bien, si no, pues...
Tengo
ahí 2 meses más para prepararla mejor, voy a prepararme mejor.
Pero si...
No pretendo sacar un 10, pero por lo menos aprobarla para...
Sí, no, podía sacar un 10.
Para seguir caminando.
Tampoco no era la primera, es la última. Pero, como si dijéramos, si compatibilizas un poco más y juegas un poco más con la otra y te arriesgas, lo peor que pudiera suceder es que te suspendieran.
Sí.
Porque la matrícula tienes pagada.
Sí.
Y la experiencia por la que vas a pasar te ahorra mucho tiempo de un verano que también se necesita.
Sí, es que cada uno tiene sus prioridades, yo también tengo las mías. Que no es como cuando tenemos 17 o 20 años que solo nos dedicamos a...
No, el caso mío fue también, coincidió aunque mi mujer atendía a la madre durante muchos años, uh-huh. y en esas atenciones a la madre, pues yo me quedaba, yo no soy persona de bar, he estado con Santa Cruz en un contexto donde ya, apenas conocía, tenía tiempo.
Claro. No, yo, pues yo no tengo tiempo, pero bueno, es una decisión personal que tomé, quiero poner a estudiar.
Sí.
Y bueno, ya que tomé la decisión, hay que seguirla.
No, consultalo también con...
Sí, lo voy a hablar con Lidia después, a ver qué...
Que le dices que cómo te ve, que si las cosas son tan complejas como se dicen.
De todas maneras, como empezamos tan tarde, pues claro.
Sí, se ha echado el tiempo encima.
Sí, se me ha echado el tiempo encima, incluso hay temas que no nos va a dar